Informativo ARU.
Prevenir infecciones y luchar contra el cáncer son algunas de las aplicaciones de las nanopartículas traductoras. Enseguida te contamos qué son. Además, miramos al cielo para descubrir un nuevo modelo de recuperación de meteoritos y porque el cielo de Salamanca es especial. ¿Sabes por qué? No seas impaciente y sigue escuchándonos. Las universidades están atentas a las necesidades de la sociedad. Esto es Informativo ARU y yo soy Carmen Revillo. Comenzamos. Prevenir infecciones, matar bacterias y combatir el cáncer son algunas de las aplicaciones de las nanopartículas traductoras que facilitan la comunicación entre diferentes tipos de células. Personal investigador de la Universitat Politécnica de València y del Centro de Investigación Biomédica en Red de Bioingeniería, Biomateriales y Nanomedicina ha demostrado esa utilización. Luis Zurano, UPV Radio.
Un equipo de la Universitat Politécnica de València y del Centro de Investigación Biomédica en Red de Bioingeniería, Biomateriales y Nanomedicina ha demostrado por primera vez el potencial del uso de nanopartículas traductoras para facilitar la comunicación entre diferentes tipos de células o microorganismos. Escuchamos a Ángela Morellà Aucejo, investigadora del Instituto IDM de la Universitat Politécnica de València.
Poder establecer una línea en la que podamos mandar una señal a través de un traductor y conseguir comunicar dos reinos que de por sí no se comunican es una prueba de concepto que luego puede ser aplicada a diferentes trabajos.
Entre esas aplicaciones podría ser útil para prevenir infecciones, matar bacterias o modular nuestro microbioma intestinal e incluso para el tratamiento de enfermedades como el cáncer. Escuchamos a continuación a Antoni Llopis Lorente, investigador también del Instituto IDM de la UPV.
Para que de alguna manera células de nuestro sistema inmune pudieran reconocer de forma más eficiente las células del cáncer.
También en el campo de la agricultura este estudio tendría un gran potencial.
Podríamos comunicar células de plantas con otros microorganismos de su entorno para así, por ejemplo, prevenir plagas o utilizarlo como tratamientos en agricultura para mejorar el rendimiento de las plantas.
Los resultados obtenidos por el equipo de la Universitat Politécnica de València y el CiberBBN han sido publicados en la revista Nanoletters.
El catedrático del Departamento de Ciencias del Deporte en el área de Educación Física y Deportiva de la Universidad Miguel Hernández d'Elche, Eduardo Cervelló Jimeno, ha realizado una investigación sobre el ejercicio físico y su eficiencia en función de las horas de práctica, el estado emocional, la edad y la genética de quien practica ejercicio según el entorno ecológico. Sonia Martínez González, Radio UMH.
El catedrático del Departamento de Ciencias del Deporte en el área de Educación Física y Deportiva de la Universidad Miguel Hernández, Eduardo Cervelló Jimeno, realiza una investigación sobre el ejercicio físico y su eficiencia en función de la dosis, el estado emocional, la edad y la genética de los sujetos según el entorno ecológico. El profesor Cervelló explica la importancia de la práctica del ejercicio físico y los beneficios que reporta en la persona.
Es ver cómo diferentes dosis de ejercicio, en función de la frecuencia de ejercicio y de la intensidad del mismo, afectan a la función cognitiva y al bienestar de las personas. Concretamente, en este trabajo lo que estamos haciendo es ver este modelo de dosis-respuesta cómo afecta a variables como son la memoria, como la inhibición cognitiva, y unimos también un aspecto fundamental también que es la genética. Medimos el poliformismo de un gen, el catecolometiltransferasa, y en concreto tres genotipos de este gen, y ver cómo esos genotipos genéticos pueden, digamos, mediar el efecto del ejercicio en la función cognitiva. Y luego también medimos una cosa que nos interesa mucho, que es el bienestar de las personas, la parte emocional. Medimos efectos relacionados con lo que son los estados afectivos positivos y negativos, y medimos también la vitalidad, porque hemos visto también en otros estudios que estos factores de bienestar se relacionan como predictores de otros componentes de la salud mental.
Esta línea de investigación tiene varios aspectos interesantes que cabe destacar y que favorecen a las personas mayores y a los adolescentes y recalca el investigador que el ajuste adecuado de las cargas de actividad física es muy positivo para la memoria y el aprendizaje.
Ya conocemos todo el mundo que hacer ejercicio tiene muchos beneficios, pero lo que no sabemos Primero, ¿cuáles son los mecanismos que hacen que el ejercicio beneficie la salud tanto mental como física de las personas? Ya estamos descubriendo esos mecanismos. Y luego hay una parte también muy importante que tiene que ver con los modelos de dosis-respuesta. ¿Cuánto ejercicio, con cuánta frecuencia, con cuánta intensidad tenemos que hacer esos ejercicios? Por ejemplo, ¿qué transferencias tiene esto para las personas mayores? Pues, por ejemplo, poder mejorar su memoria, poder mejorar cómo se afrontan las nuevas tecnologías, poder mejorar la interpretación de un plano de metro, por ejemplo. En adolescentes, por ejemplo, ya hemos visto cómo una dosis de ejercicio de intensidad moderada o alta afecta la función cognitiva 30 minutos después del ejercicio, solo una única dosis de ejercicio. Pues hemos propuesto, entre otras cosas, una modificación de los horarios en la escuela para que los chavales tengan esa dosis de ejercicio justo antes de materias que requieren mucha inhibición cognitiva, control de estímulos de aprendizaje, como por ejemplo puede ser el aprendizaje de idioma o las matemáticas.
Este grupo de investigación pretende ampliar sus estudios y aplicar el ejercicio físico con otras dosis y frecuencias en otros sectores de la población.
Y seguimos hablando de investigación porque el personal investigador de la Universidad de Extremadura se adentra en el mundo de los meteoritos con el diseño de un nuevo modelo de recuperación de estos fragmentos del sistema solar. Pablo Palacios y Leonor Real, Onda Campus.
Investigadores de la Universidad de Extremadura diseñan un modelo para recuperar micrometeoritos.
José Manuel Vaquero, María Cruz Gallego Herrezuelo e Irene Tobar Hernández son los autores del modelo de utilidad dispositivo para recuperación de micrometeoritos, recientemente concedido por la Oficina Española de Patentes y Marcas. Los investigadores han desarrollado un primer prototipo de fácil fabricación y muy bajo coste. José Manuel Vaquero, autor del estudio.
Nuestro objetivo es buscar micrometeoritos, que son los productos que quedan cuando un meteorito pues llega a la atmósfera de la Tierra y allí, pues bueno, pues debido a la alta temperatura que alcanza, pues se va, vamos a decir, desintegrando, ¿no? Y el producto que quedan son estas pequeñas partículas, estas pequeñas esférulas, que se pueden recoger pues en lugares donde típicamente se acumulan mucho, por ejemplo, en tejados de edificios, en canalones. ¿Qué ocurre? Pues que esos sitios son de difícil acceso, muchas veces pues bueno, no es nada cómodo estar colgado de una ventana mirando en un canalón o alguna cosa así. Y bueno, pues lo que hemos diseñado es un pequeño instrumento, ¿no?, que ayude en esta recogida de material para luego hacer una búsqueda con un microscopio de estos micrometeoritos.
Puedes encontrar más información en culturacientifica.unex.es.
Y del 22 al 25 de agosto tendremos la vista puesta en el cielo de Salamanca. Después de 141 años, se podrá admirar en el firmamento la infrecuente configuración planetaria que el pintor Fernando Gallego realizó en la bóveda de la antigua biblioteca de las Escuelas Mayores. El estudio Astronomía en la Universidad de Salamanca a finales del siglo XV, realizado por el investigador Carlos Tejero, documenta el valor científico de esta pintura mural. Arturo Sánchez, Radio Universidad de Salamanca.
El cielo de Salamanca visible tras 141 años. Estos días se ha presentado en la Universidad de Salamanca el estudio Astronomía en la Universidad de Salamanca a finales del siglo XV, un libro que documenta el valor científico que tiene el famoso cielo de Salamanca, el mural de Fernando Gallego, que es uno de los símbolos más conocidos de la bella Salamanca. El autor del estudio es el profesor del Departamento de Matemáticas e investigador y colaborador de Radio USAL, Carlos Tejero. Astronomía en la Universidad de Salamanca a fines del siglo XV revisa el contexto científico en torno a la famosa bóveda celeste de Fernando Gallego, de la que aún se conserva una buena parte y que se muestra al visitante en el patio de escuelas menores, muy cerca de la imagen de Fray Luis de León. El estudio será publicado próximamente en la Revista Española de Física. El investigador afirma en las conclusiones de su estudio que la configuración planetaria mostrada en el cielo es extremadamente infrecuente y que tendremos el privilegio de poder observarlo este 2022 entre los días 22 y 25 de agosto. Después habrá que esperar a 2060 para que sea de nuevo visible. Para remarcar esta singularidad, la USAL ya ha identificado al 2022 como el año del cielo de Salamanca y programado diversas actividades para conmemorar la efeméride, como la reexhibición de la exposición del mismo nombre, conferencias sobre la investigación desarrollada, paneles explicativos en la sala que alberga la bóveda informando de años y días del cielo de Salamanca que dispondrá de un código QR para acceder a los detalles del mural y la celebración del maratón Cielo de Salamanca del 21 al 24 de agosto.
La Organización Mundial de la Salud, la OMS, ha designado a Atlantes como su centro colaborador. Atlantes es el grupo de investigación en cuidados paliativos de la Universidad de Navarra. Esto significa que la OMS confía a este grupo la evaluación del desarrollo de la medicina paliativa en el mundo. Eva Luz, Radio Universidad de Navarra.
Durante un periodo de 4 años, el grupo de trabajo del campus de Pamplona realizará estudios y asesoramiento sobre el desarrollo de los cuidados paliativos a nivel internacional. Se trata del único centro colaborador en esta materia en España y uno de los 5 del mundo, localizados en Reino Unido, India y Corea del Sur. Según la consejera de Prestación de Servicios y Seguridad de la OMS, Marie-Charlotte Bouchot, esta designación es fruto del camino recorrido en los últimos años con la Universidad de Navarra para implementar el compromiso que los 194 Estados miembros de la OMS tomaron en 2014 para impulsar los cuidados paliativos. Así, el centro colaborador trabajará con la Organización Mundial de la Salud y sus oficinas regionales para mejorar el acceso a los cuidados paliativos de buena calidad, en particular en países donde casi no existen. Para Bouchot se trata de un compromiso ético fundamental al servicio de la dignidad humana. El doctor Carlos Centeno es investigador principal del Grupo Atlantes del ICS y director del Servicio de Medicina Paliativa de la Clínica Universidad de Navarra.
Llega tras un tiempo durante el cual has estado en relación con la Organización Mundial de la Salud, formando de alguna manera informalmente parte de su plan de trabajo, ¿no? En nuestro caso ha sido un periodo de unos 2 años en los que hemos estado diseñando los métodos de trabajo con lo que nosotros veníamos desarrollando los atlas de cuidados paliativos y buscando como un consenso mundial de distintos expertos de todos los países sobre cuáles son los indicadores y las dimensiones que se deben evaluar para estimar el desarrollo de cuidados paliativos en el mundo.
El equipo está constituido por un grupo investigador de 8 personas de diversas nacionalidades y formadas en disciplinas como medicina paliativa, geografía, salud pública, humanidades o gestión de datos. El doctor Centeno ha concretado el plan de trabajo en 3 pilares.
El primero es trabajar con autoridades nacionales de distintos países en todos los continentes. Trabajaremos con 2 o 3 países de cada uno de los continentes. Probablemente los países que se elegirán serán países con un nivel medio o bajo de ingresos, porque la OMS está especialmente comprometida a promover el cuidados paliativos en esos países con menos nivel de desarrollo también económico. Además, nos hemos comprometido a hacer en este periodo de tiempo, en los próximos 4 años, la evaluación de una región de otra región del mundo. Probablemente será el segundo atlas de cuidados paliativos en África, lo que emprenderemos con la Organización Mundial de la Salud. Y por último, tenemos el compromiso de difundir los métodos de evaluación para que los países los incorporen a sus sistemas habituales de monitorización de la salud.
Atlantes ha recibido este nombramiento precisamente cuando se cumplen 10 años de su constitución. Cuenta con una trayectoria extensa en el desarrollo de macroindicadores de cuidados paliativos, en la recopilación de datos de varias regiones del mundo y en su representación gráfica y cartográfica en forma de atlas. Atlantes Global Observatory of Palliative Care lleva el apoyo de instituciones privadas como la Fundación La Caixa, la Fundación Ramón Areces, la Fundación Lontano, así como diversas familias y donantes particulares cuyas aportaciones suman más de 1 millón de euros para garantizar la calidad del trabajo investigador y la estabilidad en los próximos años.
Y abrimos capítulo de premios porque la Universidad de Sevilla ha entregado la medalla de esta institución académica a la Universidad de Cádiz. El reconocimiento subraya la labor de la institución gaditana precisamente el año que celebra su 40º aniversario. Ana Orozco, Radius.
El rector de la Universidad de Cádiz, Francisco Piniella, ha recibido la medalla de la Universidad de Sevilla en un acto celebrado en el Paraninfo de la UZ. En su intervención, Piniella ha destacado la dilatada trayectoria de su institución.
Estamos muy contentos, querido rector, querido Miguel Ángel, de esta medalla por parte de una universidad con más de 500 años de vida. Pero también quisiera reivindicar que, aunque cumplimos 40 años, tenemos una historia de más de 4 siglos de estudios superiores y universitarios, especialmente en distinciones disciplinarias como el mar, cito el Colegio de Pilotos Vizcaíno, o con la medicina, el caso del Colegio de Cirugía de la Armada, por poner solo un par de ejemplos.
Por su parte, el rector de la Universidad de Sevilla ha recalcado el esfuerzo de la Universidad de Cádiz por crear puentes académicos, científicos y culturales con Europa y con el norte de Marruecos.
Y la Universitat Jaume I de Castellón ha acogido el acto de entrega de la segunda edición de los premios a la creación de las universidades públicas valencianas PRECREA. Estos galardones están destinados a premiar la tarea cultural realizada por personas, colectivos o instituciones en el ámbito de la Comunitat Valenciana. Los premios se otorgan en 5 categorías diferentes. Mari Carmen Aparici, Vox, UGI Radio.
El investigador, profesor, traductor y gestor cultural Juan Vicente Martínez Luciano ha recibido el premio Carlos Santos de Artes Escénicas. Manuel Lecuona López, referente internacional en la gestión del diseño, el premio José María Iturralde de Diseño y Creatividad Tecnológica. El premio Isabel Clara Simó de Creación Literaria ha recaído en el escritor Josep Piera por su trayectoria de más de 50 años de intensa creación ininterrumpida. El premio Matilde Salvador de Música ha sido para Ramón Paús, uno de los grandes renovadores de la música contemporánea en el Estado español. Y el premio Juana Francés de Artes Plásticas y Visuales ha distinguido a la prestigiosa artista plástica valenciana Ángela García Codoñer. Todos los galardonados agradecieron a las universidades públicas valencianas este reconocimiento, al mismo tiempo que la consellera de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital, Carolina Pascual, remarcaba el papel de la extensión universitaria.
El papel que desempeñan las universidades públicas en el ámbito cultural en España es desde sus orígenes imprescindible. El historiador, jurista y humanista alicantino Rafael Altamira creó en 1898, junto con otros catedráticos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Oviedo, la extensión universitaria como área definida de la universidad, precisamente con el propósito de difundir los conocimientos generados en esta institución a través de conferencias, a través de cursos y de otras actividades para aquellas clases sociales que no podían acceder a ellos. Lo que pretendía era extender ese saber a todas las personas, y hoy las universidades seguís haciéndolo.
Las personas galardonadas han recibido la escultura palatina, con la que se identifican estos premios, realizada por los escultores María José Zanón y Juan Francisco Martínez, profesores del área de escultura de la Facultad de Bellas Artes de Altea. Las 5 vicerrectoras de cultura fueron las encargadas de entregar los galardones.
Y cambiamos de asunto porque crece el uso de la criptomoneda. Es la nueva fiebre del oro digital que engancha a la juventud porque ve la posibilidad de ganar dinero sin esfuerzo y en cualquier momento. También otorga cierto estatus social al convertir a las personas en inversoras. Virginia Alcolea, Paula Cuadrado y Rocío García, Europea Radio.
Este crecimiento exponencial se ve en jóvenes de entre 18 y 25 años. Son curiosos, abiertos y tecnológicos. Se nutren de información y corren los riesgos que conllevan todas las inversiones.
A su vez, no se sienten representados por el ecosistema financiero tradicional porque impone unas barreras de entrada. Por eso vamos a conocer la opinión de Mario Crespo, un joven que se introdujo en este mundo hace ya unos meses.
Es verdad que se saca rentabilidad y da dinero el mundo de las inversiones, el mundo de las criptomonedas, sí, claro que lo da, pero hace falta un estudio muy grande detrás. La formación es lo más importante en este mundo y no hay mejor inversión ahora mismo que la formación. No puedes operar con dinero sin estar formado y sin saber qué activo estás operando. Entonces, al final hay que formarse para poder sacar rentabilidad.
Ahora vamos a ver cuál es la importancia de tener conocimientos sobre estas nuevas oportunidades en este reciente sistema, el cual ofrece una gran evolución en el mundo financiero.
Es importante educar sobre la lógica de los mercados emergentes a través de estrategias virales en las pantallas más consumidas por los jóvenes.
Independientemente de la distancia, se debe usar el mismo idioma de moneda. No consiste en tener un único sistema de pagos, sino un sistema monetario global que une las personas. Escuchamos las palabras de Miguel Martínez, asesor financiero especializado en el mercado de la criptomoneda, acerca de este tema.
Las criptomonedas tienen una gran parte de especulación y todo lo que sea especular puede llegar a crear una adicción. Hay que saber encontrar un equilibrio del control. Es cierto que este nivel de adicción no es comparable con el de la ludopatía en las apuestas. En este caso, apuesta más para vivir bien a corto plazo. Sin embargo, la inversión en criptomonedas es a largo plazo. Pero hay que informarse antes de invertir a lo loco. Todo tiene que estar pensado y realizarse con un cierto control.
Sin embargo, aunque las criptomonedas ofrezcan un futuro prometedor en la economía mundial, hay que tener cuidado y moderarse con ellas, puesto que los más jóvenes también pueden llegar a desarrollar adicciones.
Es una nueva forma de ludopatía en la que tanto adultos y jóvenes están cayendo, ya que se observa como una forma muy rápida de ganar dinero con el mínimo esfuerzo.
Tras la fiebre de las casas de apuestas, la prosperidad sin esfuerzo característica de las criptomonedas, unida al atractivo de sus aplicaciones y el estatus social que otorgan, las han convertido en todo un fenómeno social.
Al ser algo tan reciente, todavía no se ha declarado la adicción a las criptomonedas como una enfermedad o trastorno mental, pero sí presenta muchos síntomas habituales como la ansiedad, depresión, deudas o el abandono de estudios, siendo estos síntomas muy comunes en trastornos de ludopatía.
Le hemos preguntado a Miguel Martínez acerca de la ludopatía en las criptomonedas y esto es lo que nos ha comentado.
Este mercado tiene un gran potencial que será implementando cada vez más en el futuro, porque, entre otras razones, implica una cierta descentralización de bancos para que los gobiernos de los países más ricos no tengan un control absoluto. También ayuda a la inflación, es decir, el dinero que ahorramos no pierda valor, sino que se revalorice con el tiempo. También es una forma más segura para evitar la corrupción, porque existe el blockchain que registra datos y transacciones.
Por primera vez en la historia, todos estamos invitados a formar parte de una revolución. Esta vez, el futuro está abierto a todos. Pero nada de esto valdrá si no nos mantenemos bien informados y formados. Debemos realizar todas nuestras acciones en el mundo de la criptomoneda con moderación para no caer en la adicción.
Y a continuación repasamos, en forma de breves, las citas universitarias más destacadas para los próximos días. Adelante, Sari Zorio y Raúl Valenciano.
Hasta el 12 de mayo está abierto el plazo para solicitar las becas del Ministerio de Educación y Formación Profesional. Son ayudas de carácter general para el curso académico 2022-2023 para el alumnado que curse estudios postobligatorios. Se adelanta así la convocatoria varios meses con respecto a años anteriores. Además, la convocatoria para el próximo curso en estudios universitarios incluye la reducción de la calificación requerida para la obtención de una beca para cursar másteres no habilitantes. Bastará una nota media de 5 puntos para la obtención de dicha beca en lugar de 7 puntos.
Trastornos comportamentales es el tema de la última sesión del ciclo Pre-Addiction que ha organizado la Universidad de Navarra. Será el lunes 4 de abril a las 4 de la tarde en el Salón de Actos del Edificio de Ciencias. La sesión pretende que el alumnado pueda conocer de cerca los trastornos relacionados con las sustancias y los trastornos adictivos. Está abierta a toda la comunidad universitaria hasta completar el aforo. Su objetivo es promover un campus saludable.
La Cátedra Cultural Alexander von Humboldt y Sabine Berthelot organiza las cuartas jornadas de traducción literaria e interculturalidad de la Universidad de La Laguna en Tenerife. Se centrará en las dificultades que implica la traducción de la variación lingüística y textos en los que abundan elementos transculturales. Se servirán de obras de África y el Caribe francófonos. Se celebrará los días 7 y 8 de abril en la Sala de Audiovisuales de la Sección de Filología de la Universidad de La Laguna.
El próximo viernes 8 de abril puedes asistir a una nueva entrega del ciclo Comunicación para la Convivencia, organizado por la Fundación Seminario Internacional para la Paz de Zaragoza. Estefanía Molina, politóloga, y Juan Carlos Víctor San Pedro, catedrático de Comunicación Política de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, hablarán sobre la función de los medios de comunicación en un mundo cambiante. La cita es a las 7 de la tarde y se retransmitirá en directo por el canal de YouTube de la citada fundación.
La Universidad de Zaragoza acoge un congreso internacional sobre pensamiento computacional en educación. El encuentro busca facilitar la formación del personal docente y de la ciudadanía en general sobre un contenido que poco a poco se va introduciendo en las aulas. De hecho, la próxima ley de educación prevé incorporar el pensamiento computacional en todas las etapas, desde infantil hasta bachillerato. La actividad está reconocida con 8 horas de formación por el Departamento de Educación del Gobierno de Aragón y la inscripción en línea ya está abierta. Andrea Sánchez, Radio Unizar.
El International Conference on Computational Thinking in Education, un congreso internacional de pensamiento computacional en educación, tendrá lugar el 2 de abril en la Facultad de Educación de la Universidad de Zaragoza. La participación en el Congreso está reconocida con 8 horas de formación por el Departamento de Educación del Gobierno de Aragón y está enfocado a docentes y a la ciudadanía en general, con previa inscripción con un precio único de 10 euros. La próxima ley educativa llevará a las aulas el pensamiento computacional en todas las etapas educativas, desde infantil hasta bachillerato. Tatiana Íñiguez, miembro del comité organizador del Congreso, nos explica en qué consiste este concepto que no debemos confundir con informática.
Es una habilidad cognitiva, por eso se llama pensamiento computacional, ¿no? Esta habilidad cognitiva la podríamos definir como aquella que permite a las personas, a niños, niñas, adultos, desarrollar su capacidad para formular, para representar y para resolver problemas a través de herramientas y conceptos que se pueden utilizar en la informática.
Con esto surge la necesidad de crear un nuevo espacio de debate donde compartir experiencias o estudios con el objetivo de potenciar el uso del pensamiento computacional en diferentes ámbitos educativos. Tatiana Íñiguez nos cuenta por qué nace este congreso.
Nace una iniciativa, digamos, desde diferentes entidades que creen que es muy importante focalizar la atención en el pensamiento computacional dentro de la educación.
El evento aunará varias conferencias de investigadores y docentes ponentes de primer nivel, como la ponencia inaugural impartida por Esther Borao, directora del Instituto Tecnológico de Aragón. Además, también hablarán María Zapata, profesora de Ciencias de la Computacional, Gregorio Robles, catedrático de la Universidad Rey Juan Carlos, Juan Manuel Rodero, catedrático de la Universidad de Cantabria, Miles Berry, profesor de la Universidad de Roehampton, Cristina Aranda, consultora de Digitalización e Inteligencia Artificial, y cerrará David Cuartielles, cofundador de Arduino. Destacan 2 de ellas impartidas por personas relevantes a nivel nacional e internacional.
La de Miles Berry, que es un profesor en educación computacional, digamos de referencia internacional, es de la Universidad de Roehampton, viene aquí a Zaragoza a impartir su conferencia sobre la ciencia computacional en el Reino Unido como modelo de referencia. Y luego hay otra conferencia, sería la conferencia de cierre, la va a llevar a cabo David Cuartielles, que es el cofundador de Arduino.
Si vemos la nueva ley educativa, la LOMLOE, se ve que el pensamiento computacional es muy necesario. Es una habilidad transversal que ya se verá en las aulas.
40 cursos en 18 municipios de Tenerife. Es la oferta de extensión universitaria que ha presentado la Universidad de La Laguna. En el diseño y organización de esta oferta académica, la institución colabora con los ayuntamientos de Tenerife, una de las islas del archipiélago canario. Acaimo González Sarmiento, Adrián Báez Luis y Raúl Valenciano, Radio Campus.
La Universidad de La Laguna ha diseñado esta oferta formativa según las líneas temáticas propuestas por cada municipio. Así, los cursos de extensión universitaria responden a las necesidades e intereses que han expresado las corporaciones insulares. Tecnología, salud, cultura y narrativa son algunos de los temas en los que se centran los cursos. Juan Albino Méndez Pérez es el vicerrector de Cultura y Participación Social de la Universidad de La Laguna.
Estamos haciendo una propuesta de calidad presentada por profesorado universitario de prestigio, de reconocido prestigio nacional, internacional, y de algún modo es esa propuesta de llevar formación a la sociedad sin requisitos previos, cualquier ciudadano o ciudadana puede acceder a esa formación.
Los cursos tienen una duración de 10 horas y el alumnado universitario puede convalidárselo por un crédito ECTS. Han comenzado este mes de abril y se prolongarán hasta diciembre.
Aquí llegamos al final por hoy. Gracias por estar ahí al otro lado y escucharnos con atención, algo que ha sido posible porque Sari Zorio es la realizadora de este espacio desde UPV Radio en Valencia. Y gracias también al trabajo colaborativo de las emisoras reunidas en la Asociación de Radios Universitarias de España. Quedamos la próxima semana, si tú quieres, a la misma hora. Hasta entonces, ya sabes, que lo urgente no quite tiempo a lo realmente importante. Adiós. We'll be right back.